pasar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, de nuevo aparece más corrupción de los compañeros socialistas. Ahora, pues, de Argentina. La señora Cristina Kirchner y su ex difunto marido, Néstor Kirchner, acumulaban millones y millones de dólares, además de propiedades a lo ancho de toda la Argentina. Sabemos incluso que al hijo de Cristina y de Néstor le encontraron una cuenta en Suiza multimillonaria. El muchachito, que muchos dicen que es un bobo, porque se pasa todo el tiempo, no porque sea un anormal, porque si no, no lo estaríamos comentando. Pero sí un bobo en el sentido que se pasa 18 y 20 horas al día jugando con jueguitos de esto de Nintendo y cosas así. Y entonces, pues, una de las formas de burla que hace la gente es ese aspecto. Pero así, con sus jueguitos de Nintendo y todo, tenía su cuentecita de varios millones.
Mira, Luis, este escándalo reciente, porque ha habido un montón de escándalo y denuncia, se suscita porque el mensajero, el individuo que recogía el dinero y lo llevaba nada más ni nada menos que a la Casa Rosada, a la Casa Presidencial y al apartamento de los Kirchner. Este individuo tenía tres libretas llenas de información. Recogí tanto a tal persona y lo entregué a tal hora, a tal día. Y habían tres libretas llenas de esa información que... Se supone que había mucho más, pero era más de 1.200 millones de dólares.
Bueno, ahora, esa persona, nada más quería mencionarte, es el chofer, que es el encargado de llevar esa bolsa de
el mensajero,
que se llama Oscar Centeno.
¿Y cómo sale esto a la luz pública? Bueno, pues el individuo se está divorciando, tiene problemas con la esposa, y la esposa recoge todas esas libretas, se las coge y la manda a un periódico en Buenos Aires, y de ahí va a parar a la fiscalía. Pero es tanto, entonces han llamado a declarar a una serie de gente, y hay un montón de gente que ha confesado. Estamos hablando de empresarios que mandaban una coima para que le dieran contratos y negocios y demás. Cuando era más de 2 millones de dólares, lo llevaba directamente a la Casa Rosada y allí lo entregaba. Cuando era menos, lo llevaba al apartamento de Cristina.
En Buenos Aires también.
Correcto. O sea, esto está cogiendo un vuelo, como tienen los nombres de los que pagaban esas coimas y tiene la fecha, la hora exacta. Bueno, pues esto va a seguir desenvolviéndose, y en los próximos días vamos a ver cómo el Senado no tendrá otra alternativa que quitarle la inmunidad parlamentaria a Cristina, y tendrá que enfrentarse a los tribunales.
No, indiscutiblemente. Y ahí tienen, para que usted vea lo que estamos cansados de decirle. Todos estos socialistas que hablan de honestidad, que hablan de defensa del pueblo, de preservar y de confiscar la empresa privada para darlo al pueblo, ¿cómo son los más corruptos del mundo? Ahí los tienen. Cristina Kirchner, con millones de dólares. Está incluso el señor que era el encargado de registrar y de distribuir este tipo de sobornos que utilizaban para las campañas, porque hubo dinero, de este dinero clandestino que manejaba, de corrupción que manejaba el gobierno, tanto de Néstor Kirchner primero como de Cristina después, que era utilizado para las campañas presidenciales de ella, para conseguir su reelección, para conseguir su elección al Senado, etcétera. Bueno, imagínense ustedes, dice que fue entre 2007 y 2015 todas estas transacciones, todos estos millones de dólares, que fluían a las casas, porque no iban ni a cuenta, iban a dinero en efectivo. Y todos recordarán aquel apartamento que descubrieron hace un par de años atrás de los Kirchner, que tenía bóvedas de dinero.
Bueno, también te tienes que acordar de el incidente que era un avión de PDVSA con un individuo y parece que no tenían cuadrado ahí en el aeropuerto, un aeropuerto privado pequeño, y le registran las maletas y llevaba dos maletas llenas de cash. Para,
de dinero en efectivo, sí.
Para Cristina.
Para Cristina Kirchner, sí. De Venezuela.
De Venezuela. Y ese individuo, inclusive, vivía en Miami y tuvo juicio la prensa, tuvo juicio. O sea, que eso es una cosa común entre esta gente, las maletas de dinero o en efectivo.
Sí. Bueno, también hay otro caso también de corrupción también en Venezuela, así que esto es bastante habitual. En este caso se habla de José Vicente Amparán y otros siete encartados. Actualmente están en las Cortes de Estados Unidos. ¿Y por qué están en las Cortes de Estados Unidos encausados estas personas? Bueno, muy fácilmente porque estos individuos usualmente el dinero lo transferían para lavarlo. ¿Y cómo lo lavaban ese dinero que se robaban? Bueno, pues lo lavaban comprando propiedades. Propiedades que podían ser apartamentos, podían ser casas.
Y creando empresas ficticias.
Empresas ficticias.
En terceros países y mueven el dinero a través de la banca internacional.
Bien, estos individuos invirtieron el dinero principalmente en Madrid, España, y otra parte en Miami. Entonces, dice, además, que este grupo creó un esquema sofisticado para defalcar más de $1,000 millones. Y el líder de esta operación, que ya está mencionado, José Vicente Amparán, prestó sus servicios de falsificador profesional para que la élite política venezolana obtuviera $1,000,000 cada uno. Cada uno. La operación comenzó en diciembre de 2014. Con un plan de cambio de moneda en Venezuela. Y ahí ustedes han visto tantos cambios de moneda, pues ya saben que cada cambio de moneda que ha habido en Venezuela ha significado $1,000,000 para estos corruptos dirigentes socialistas del pueblo, preocupados por la nación y preocupados por el imperio, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esa ocasión, con ese cambio de moneda del año 2014, malversaron más de $600 millones de PDVSA. ¿Y por qué siempre de PDVSA? Porque esa es la fuente del dinero en Venezuela. Venezuela, lo que genera Venezuela en dinero producto de la industria petrolera es monstruoso, monstruoso.
Tienen dos grandes industrias, el petróleo y la droga.
Sí, ahora la droga por los generales, claro.
Ahora, Luis, cuando tú termines ese análisis, yo no puedo dejar de establecer un símil con el comandante en jefe, Fidel Castro. Fidel Castro creó un entramado internacional. Me acuerdo de Manuel de Begunza, que estaba en Canadá, solamente creando corporaciones ficticias para todo ese trasiego. No puedo dejar de mentar a Tony de la Guardia, que estaba al frente de esta,
de muchas de estas operaciones por el Ministerio del Interior.
Okay. Y Fidel Castro manejaba en maletas de dólares a través del mundo. Se considera que uno de los hombres más ricos del mundo era Fidel Castro. Uno de los problemas que vamos a tener en el futuro es tratar de localizar todo ese dinero, porque son miles de millones de dólares a través del mundo. Y hay que tratar de localizar ese dinero. Como todavía se está tratando de localizar las riquezas que tenía acumulada el nazismo y todavía andan buscando todas esas riquezas, bueno, pues nosotros vamos a tener una ardua labor para identificar dónde está ese dinero. No se puede dejar afuera a Fidel Castro, que para mí es el maestro de todos estos corruptos.
Mira, Horacio, se ha demostrado de que todos estos populistas esencialmente han utilizado el gobierno de sus países simplemente como un banco personal. Se sabe, y tú lo sabes, que hemos estado juntos en Chile, que hemos estado en España juntos también, de que hay propiedades de los dirigentes de Fidel y de Raúl en estos lugares, que han comprado propiedades. Tú recordarás un caso que nosotros conocimos muy, muy hush, hush, como le llaman, de mucho secreto, de una isla que Fidel Castro estaba comprando en las Seychelles.
Las Seychelles.
¿Te acuerdas?
Me acuerdo.
Una oficial, que la persona que compró, que hizo la transacción, un abogado del Ministerio del Interior, un coronel, que hizo la transacción, de pronto murió en un accidente. Y la esposa se dio cuenta que en el accidente lo habían matado realmente, no había sido un accidente. Y que ya ella empezó a sospechar que a ella también podían estarle intentando matar porque ya había habido varias cosas sospechosas alrededor de ella.
Porque los que saben mucho hay que eliminarlos.
Exactamente. Y entonces a esa capitana que logró escaparse de Cuba, vino aquí a Estados Unidos y yo tuve la oportunidad de hablar con ella y fue que conocí de ese caso, que nunca he hablado de él públicamente. Nunca lo he mencionado porque como no hay evidencia, no hay prueba, simplemente es la esposa o la viuda del señor explicando lo que pasó, etcétera, etcétera. Pero conociendo todo el entramado, y aquí nosotros tenemos...
Pero Luis, solamente el dinero que le producía la droga, y no necesariamente tenían ellos que tocarla, por dejar pasar los aviones de los contrabandistas
de droga. Millones de dólares por ese permiso.
Por usar un aeropuerto para reabastecerse de gasolina, por guardar la droga en Cuba para luego los lancheros fueran a buscarla. Por ese concepto le entraban millones y millones de dólares. ¿Que a dónde iban a parar?
Mira, Horacio, yo le voy a leer rápidamente a nuestros oyentes la cantidad de instituciones financieras no bancarias y oficinas de representaciones que tienen, para que ustedes se den cuenta que es un monstruo lo que está hablando Horacio de creación de organizaciones empresariales en el mundo entero. A mí Pablo de Cuba, que era uno de los 7 abogados internacionales que tenía Cuba, tenía 7, y él era uno de ellos, me habló por horas y horas de transacciones, de corporaciones, de negocios que eran fachadas, que eran instrumentos para lavar dinero y pasar el dinero de un lugar para otro. No pueden olvidarse, los compatriotas que están oyendo el programa, no pueden olvidarse de que pasaron miles de millones de dólares, se calcula más de 3.500 millones, pasaron dinero en efectivo, en cash, lo pasaron por la banca de Suiza. Se descubrió porque alguien habló sobre esas transacciones clandestinas, porque la banca no puede aceptar dinero en efectivo por más de $1,000. Tiene que dar una justificación de dónde procede ese dinero. Y en Suiza empezaron a aceptarles en los bancos, en Zúrich, empezaron a aceptarle toda la cantidad de dinero que quisieran. Ese es negocio de la banca. Y entonces, al final, lo descubrió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, porque eran transacciones en dólares, y entonces le pusieron una multa de casi 1,000 millones a la banca de Suiza, y lo pagaron inmediatamente. Y la acusación era por el lavado de 3.500 millones de dólares. 3.500, estamos hablando de los años 2002, 2003, o sea, no hace tanto tiempo de esto, era lavando dinero allá.
Mira, Luis, tengo que volver a la cosa de la droga. En este mismo programa, cuando se transmitía por Radio Martí, tuvimos nosotros a Popeye, un sicario, uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar, donde él nos explicó cómo funcionaba y cómo Pablo Escobar fue a Cuba y estuvo en Cuba y hizo negocio directamente con Raúl Castro. Le regaló un avión a Raúl Castro. Tony de la Guardia es el que manejaba esa operación, porque llegaban los aviones de Colombia y entonces almacenaban la droga ahí, y de aquí de Miami, de la Florida, salían barcos, lanchas rápidas a buscar esa droga.
Pero bueno, si está grabado por el Departamento de Guardacostas una operación de esa naturaleza, bueno, grabada pues de un avión de los guardacostas.
Y eso sucedió durante años. ¿Y por qué fusilan a Tony de la Guardia?
Porque sabía demasiado.
No, porque ya toda esa información y esos mismos videos que tuviste y todo, implicaba a Cuba directamente y a su más alta dirigencia en ese trasiego de drogas. Y entonces, para lavar la cara y para justificar ante el mundo, entonces condenan a Tony de la Guardia y a Ochoa a muerte. Y ahora yo le hago una pregunta a nuestros oyentes. ¿Podría Tony de la Guardia tener esa operación dentro de Cuba sin la anuencia, sin que lo supieran Raúl y Fidel Castro? Por Dios, hay que ser muy, muy ingenuo. Pero lo eliminaron porque de esa forma enseñaron como que ellos no sabían nada, vaya por Dios. Pero eso pasó durante años y la cantidad de miles de millones de dólares, ¿a dónde iban?
Y por si acaso, tal vez en el próximo programa, porque yo lo tengo guardado, podemos hacerle el listado y mencionarle por dirección las 53 propiedades que tenía Fidel Castro en Cuba. Casas y centros especializados para él nada más, cotos de cacería, lugares de retiro, lugares donde él pescaba, casas que tenía en todas, en las principales ciudades de Cuba tenía casas que eran exclusivamente para él, con un personal total y completo, cocineros, guardaespaldas, guardia de seguridad, guardarropa, todo permanentemente activo como si él fuera a llegar ese mismo día a esas casas. 53 casas que tenía en Cuba, donde tenían que hacer desayuno, almuerzo y comida como si él fuera a llegar, para que ninguno, ni esos, supieran si él iba o no iba al lugar.
Bueno, esas son las casas que él usaba, sí. Pero él era dueño de todas las casas.
Bueno, por supuesto, y sabemos que él disponía.
Tan es así que quería un lugar e inmediatamente desalojaba a la gente. Eso. Ahora recientemente lo hemos visto en Santiago de Cuba con Raúl, que ha desalojado una cantidad de viviendas alrededor de la casa donde supuestamente él va a vivir, porque en Cuba ellos son los dueños. Cuba es una finca y los cubanos es como si fuera el ganado y los animales que tienen dentro de ellos, son dueños de vidas y hacienda, porque el cubano no tiene el más mínimo derecho en esta dictadura comunista. Más que dictadura, es una tiranía comunista.
Sin duda. Pero bueno, lo que está pasando en Venezuela es bien interesante, porque ya han salido abiertamente los que participaron en este último congreso del partido llamado Partido Unido de Venezuela, Socialista de Venezuela, el partido de Nicolás Maduro y Cabello, que como sabes se le fue la luz a la hora
cuando Cabello estaba presentando a Maduro.
A Maduro se le fue la luz.
Por supuesto, fue un sabotaje.
Indiscutiblemente. Pero, ¿cómo se llama? Y afluyeron ahí enormes discusiones, especialmente entre los antiguos colaboradores de Chávez y los de Maduro actualmente. Y refieren que fue a gritos aquello allí, que, ¿cómo se llama? Incluso hubo uno que se levantó y a viva voz dijo, en ocasión del cumpleaños del comandante Chávez, que era precisamente en ese momento que estaban realizando, ese día que estaban realizando esta conferencia o convención del partido, dice, hagamos un llamado urgente para salvar el legado de Chávez y a nuestro país. Cambio de gobierno ya. O sea, ya están abiertamente enfrentados con Maduro y con Cabello los propios dirigentes del partido. Dice que entre ellos había varios exministros de Chávez, profesores universitarios, simpatizantes de Chávez, por supuesto, que están muy activos en contra de Maduro y de Cabello. Y dice que la Venezuela de hoy está padeciendo todos esos problemas por la incapacidad y corrupción de Maduro y de Cabello. Y mencionan hiperinflación, escasez de alimentos y medicina, colapso de los servicios públicos y una violencia criminal rampante. Esa es la Venezuela. Ahí tienen el sistema socialista bien al descubierto, sin embargo de Estados Unidos, sin bloqueo de Estados Unidos, sin problema ninguno, con una industria que es de la más grande del mundo de producción de petróleo y de dinero, y ahí los tiene, un país arruinado. ¿Por qué? Porque son delincuentes y porque no saben cómo se maneja un país, quieren distorsionarlo para eso mismo, para robar.
Pero además de eso, Luis, donde se implanta un sistema comunista, todo se destruye, porque tú hablas de PDVSA, que fue una de las industrias petroleras más, la segunda en el mundo, pero por otra parte han arruinado todo lo que es la industria productiva, tanto agrícola como
agroindustrial.
Industrial, ya no se produce nada. Por eso es que existe esa miseria que está sufriendo el pueblo venezolano.
Y para que ustedes se den cuenta por qué está la situación en Cuba así, los que saben de historia, y pregúntenle a los más viejos, fue exactamente igual en Cuba. ¿Dónde está la capacidad productiva de Cuba? ¿Cómo está la agricultura de Cuba, que era autosuficiente? ¿Cómo está la industria azucarera, que era la primera exportadora del mundo? ¿Dónde está la de tabaco, que era la segunda del mundo? ¿Dónde está la de níquel y cobalto, que era la quinta del mundo? Cuba exportaba manufacturas, zapatos para Italia y para el mundo entero. Exportaba carne para Inglaterra. O sea, por Dios, el sistema no sirve.
Ahora, simplemente. Luis, la gran pregunta es, ¿esto es por diseño? Yo creo que sí, porque ellos quieren que todo el mundo esté en la más absoluta miseria para que dependa del Estado para que le dé un pan todas las mañanas.
Sí, pero todo esto, el diseño es para control absoluto del poder y quedarse sentados en el poder a perpetuidad, como lo han hecho 60 años. Bueno, se nos ha terminado ya el tiempo del programa y ahora pues nos resta solamente darle las gracias a todos nuestros oyentes en Cuba y en Miami y despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él. Porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda.